¿quiere contar una anécdota para dar tal vez una introducción a este tema? Antes que lo veamos, había una señora caminando en el campo, bien cargada. Tenía su guagua y tenía mucho más bulto. Entonces para ahí un señor con su auto, un 4x4, que por detrás ustedes saben hay espacio, ¿no? Hay solamente una fila y toda la parte de atrás hay espacio. Y le dice a la señora, ¿dónde quiere ir? Y era el mismo lugar donde él tenía que ir, entonces le dice, por favor, la voy a llevar, puede subir. Entonces la señora sube y, cosa interesante, sigue cargando la guagua, sigue cargando todo el bulto. Y después de un tiempo el señor para con el auto y le dice, ¿usted no quiere ya al menos dejar el bulto sobre el auto? Y la señora dice, no, no quiere abusar, ya me está llevando, ya no tengo que caminar, entonces yo no quiero abusar del auto ni de usted. Es lo mínimo que yo puedo hacer, es al menos seguir con el bulto, ¿no? Bueno, todos nosotros nos reímos, ¿no? Porque para el auto el peso es lo mismo. Pero eso tal vez ilustra un poco el creyente que quiere seguir por la ley. Salvo, pero quiere seguir haciendo algo para el Señor. No quiere aceptar que todo está hecho. Vamos a leer entonces capítulo 3 de Gálatas, empezando en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente, bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado para Dios, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Este pasaje lo vamos a dividir en tres, pero primero quiere orar con ustedes, hermanos.
Padre Celestial, muchas gracias por este momento que tú nos das de poder estar acá reunidos en tu nombre. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por esta carta a los Gálatas y gracias por todo lo que ya hemos podido escuchar en esta iglesia sobre los dos primeros capítulos. Te pido que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros pueda entender tu mensaje. Y no solamente entenderlo, sino ponerlo por obras. Te pido que me ayudes a predicar con claridad y a ser un instrumento tuyo en este momento. Amén. Entonces, los primeros versículos 6 a 9 están relatando lo que es la fe de Abraham. El segundo pasaje, la maldición de la ley, que son los versículos 10 a 14, y por último, los versículos 15 a 18, ya que el pacto no se puede alterar. Es bien interesante que Pablo quiere explicar lo que es la fe acá y usa un ejemplo que todos los judíos conocían, Abraham. Para ellos era un ejemplo muy claro. Y creo que efectivamente es el mejor ejemplo que podemos tomar de la Biblia para explicar lo que es la fe. Seguimos a la próxima, por favor. Entonces, el padre de la fe, Abraham, dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si ustedes abren su Biblia en Génesis, en el capítulo 15, vamos a estar mucho en Génesis también esa mañana, porque ahí justamente relata un poco de Abraham. Y voy a leer los primeros 6 versículos. Dice así, Génesis 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendiente. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En breve pasó lo siguiente, ¿no? Dios habla con Abraham y le dice, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Y Abraham dice, qué lindo, qué bueno. Pero lo que a mí me interesa en este momento es tener un heredero, un hijo. Es fácil decir yo soy tu escudo, pero yo quiero un hijo. Y cuando Dios llama a Abraham a salir de su país, ¿cuántos años tenía? ¿Quién sabe? 75, dice, cuando salió. Y después, entonces, en aquel tiempo, recibe la promesa. Ya, todo está ahí, ¿no? Ya. Tuvo que esperar muchos años. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Hasta que viene realmente lo que él espera. 25 años, ¿no? Parece que ha perdido un poco la paciencia, o tal vez más su esposa, no sabemos, porque su esposa le dice, ¿por qué no tendrás un hijo de la empleada, de la sirviente, no? Entonces a los 86 años ya tiene a Ismael, pero no es el hijo de la promesa todavía. Y tiene que esperar. Ahora cuando hay una pareja joven que se casa, es fácil decirle, el Señor le va a dar un hijo seguramente lindo, ¿no? Aunque yo no me atrevo a decirlo, porque uno no lo sabe, ¿no? Pero es más fácil. Pero cuando una pareja ya son viejitos, 75 años el varón, y sabemos que ella era estéril, ya se sabía. Pero Dios le dice, vas a tener un heredero, vas a tener, ¿cuánta descendencia? Le dice, como las estrellas del cielo. Donde vivimos ahora es lindo, en la noche podemos salir de la casa cuando está despejado el cielo y vemos las estrellas. Es lindo. ¿Y cuántas hay, no? Y Abraham se dice que creyó, pero tuvo que esperar muchos años más. Y lo colmo de todo eso, entonces a sus 100 años nace Isaac. Parece que ya está todo bien, ¿no? Pero viene la prueba. Abraham está probado. Un día Dios le dice, eso lo leemos en el capítulo 22, va a ofrecer a tu hijo único. En otras versiones dice a él que amas. Pero era bien claro que se trataba de Isaac. No sabemos exactamente cuántos años tiene Isaac, pero sabemos que Abraham le hace caso. ¿Y por qué le hace caso a Dios? Eso lo leemos en Hebreos 11. Hebreos 11, por si acaso, es el tema, el capítulo de la fe. Ahí explica muy bien lo que es la fe. Y vamos a leer los versículos 17 a 19 de Hebreos 11. Dice así, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Era más o menos como lo único que tenía, esa promesa, está dispuesta a darle. Como ustedes, hermanos, solamente les queda 10 pesos para toda la semana, y abre la ventana y deja salir a sus 10 pesos, o le da a una persona necesitada. Lo único que Abraham tenía para esa promesa, está dispuesto a ofrecerlo. Pero nos dice por qué, ¿no? Versículo 18, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es la fe de Abraham. Él dice, pero Dios, el Dios que yo conozco, puede resucitar a este hijo. Y por eso está dispuesto, también obedece, ¿no? Pero tiene confianza. Eso es la fe, hermanos. La fe es creer que algo va a estar que aún no se sabe, no se ve. Eso es tener fe, es confiar. Y dice en el versículo 7, volviendo a Gálatas 3, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Otra versión dice así, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Dos características. ¿Qué hacen? Poner su fe, tener fe, pero hay que saber en qué. Ese es el punto, en Dios. Y acá hablamos, por si acaso, para que nadie esté confundido, del Dios creador, del Padre de Jesucristo. Acá no hablamos, cuando hablamos de Dios, de Pachamama, de Madre Tierra o de Inti, del Padre, no son esos dioses que no pueden ayudar. Más bien es Dios Padre. Para que esté claro, ¿no? Porque hoy hay mucha confusión también. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Ya, pero hay que saber si se cree en Dios o en dioses o en ídolos. Entonces, Abraham, él creía en Dios creador. Eso es el punto. Versículo 8 dice que todo eso había sido previsto en las Escrituras. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos ahí una gran confusión. ¿Qué pensamos? Pensamos que Dios había creado a Adán y Eva. Bueno, ellos no le hicieron caso a Dios. Que Dios fue sorprendido. Y que Dios entonces, ¿qué pasa? Manda la ley. Y como Dios se da cuenta que nadie puede cumplir con la ley, ya busca otra solución, ¿no? Y que mucho después manda a Jesucristo. Pero eso es equivocado, hermanos. Vamos a ver el orden cronológico. ¿Puedes pasar al siguiente? Solamente vas a abrir ya primer punto. Gracias. Primera cosa, Dios crea a Adán y Eva, los dos primeros. Sabemos que ellos desobedecen. Es la caída del pecado, lo que llamamos comúnmente, en Génesis capítulo 3. ¿Y qué pasa después? Muy poco después, Dios llama a Abraham. Ustedes ven que, perdón, está escrito mal, en aquel tiempo no se llama Abraham todavía, sino Abraham. ¿Saben por qué? Dios le cambia el nombre. Porque Abraham significa padre de una multitud. Le cambia el nombre, Dios mismo le da un nuevo nombre. Entonces, muy poco después de, al principio casi de la humanidad, Dios da la promesa a Abraham. ¿Y qué le dice? En ti serán bendecidas todas las naciones. Punto siguiente. Mucho más tarde, 430 años más tarde, recién viene la ley más tarde. Y cuando hablamos de la ley, en la Biblia se puede tocar varios aspectos. Yo entiendo que acá, en este capítulo, hablando de la ley, se refiere a los 10 mandamientos, porque dice que dio la ley a Moisés. El hermano que va a predicar el próximo pasaje les va a explicar por qué Dios mandó la ley, creo, porque es parte de este pasaje. No voy a entrar en eso, porque tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué entonces manda la ley si había la promesa? Si Dios ya había dado la promesa, ¿por qué viene la ley? Bueno, próximo domingo tal vez lo van a escuchar. Siguiente punto. Mucho más tarde, Dios manda a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero este existe desde la eternidad. Jesucristo existe desde el principio. Se podría poner en el primer punto, ya existe Jesucristo. Hay que tenerlo bien en claro, hermanos, este orden. No es que Dios tuvo que buscar una solución para salvarse. Ya, la solución, ¿cómo la llaman ustedes? ¿La solución D o qué? No sé. El plan B, gracias. No, Dios no tuvo que buscar un plan B. Ya desde el principio, Dios sabía que la humanidad se iba a salvar por fe. Eso hay que tenerlo en claro, hermanos. Creo que muchas veces nosotros no lo tenemos en claro. Entonces, por eso dice en el versículo 8 que las Escrituras habían previsto un tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Por la fe, hermanos, uno es declarado justo. Y peor dice a los gentiles. Los gentiles son la gente que no eran judíos. Ustedes saben que los judíos y los gentiles en el tiempo de Jesús no tenían las mejores amistades, por si acaso. Dos palabras muy suaves para describir a los gentiles de parte de los judíos, ¿saben qué eran? Una era chancho y la otra era perro. Así los judíos veían, y tal vez todavía, no sé, a los gentiles, a nosotros, que no somos el pueblo de Israel. Y otra cosa común que decían los judíos, decían, los gentiles han sido creados para que haya combustible en el infierno. Bueno, hermanos, no tengan muy alto concepto. Así han pensado los judíos de nosotros. Nosotros los judíos somos el pueblo elegido, pero no han entendido lo que Dios había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Dios desde el principio quería salvar a los gentiles. Desde el principio quería bendecir a todas las naciones. Bueno, caso contrario, los gentiles tampoco tenían mucho más elogios para los judíos, por si acaso. Había enemistad. Pero lo muy lindo, hoy no es el tema, pero si ustedes van a Efesios, tienen en esa iglesia de Efesios tanto judíos como gentiles. Y les he dicho las enemistades que había entre dos grupos. Y ustedes se dan cuenta que están juntos en la misma iglesia. ¿No es un milagro? Dios puede hacer eso. Que entre grupos donde hay una enemistad fuerte, Dios les salva. Eso es el misterio del Evangelio. Y en el versículo 8 justamente dice, la última parte, en ti serán benditas todas las naciones. Dios, como ustedes lo ven, desde el principio, cuando da la promesa a Abraham, es un Dios de misión. Es un Dios que quiere salvar. Y por eso, hermanos, a nosotros nos toca salir. Nos toca ir a otros países para anunciar las buenas nuevas, porque Dios es un Dios de misión, quiere bendecir a todas las naciones. No hace distinción, no hace diferencia. Vamos al versículo 9, dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Los que ponen su fe en Cristo reciben la misma bendición. Les voy a hacer una pregunta, les voy a retar, hermanos. ¿Ustedes por qué son salvos? ¿Por gracia? ¿Están seguros? ¿Y por qué entonces ustedes vienen el domingo a la iglesia? ¿No es que ayuda también un poquito? Por gratitud, qué buena. ¿Y por qué dan su diezmo? Gratitud también. Ya saben muy bien la lección, ¿no? Pero, ¿están muy seguros que ustedes no ponen a veces algunas obras por salvarse? Ojalá que no, pero es muy fácil caer en esta trampa, muy fácil. Y lo hemos escuchado en varios mensajes anteriores, no voy a entrar tampoco en esos detalles, pero hemos escuchado que en algunas iglesias se pone importancia, por ejemplo, lo que son los vestidos, la ropa, el tamaño del cabello, esas cosas, ¿no? Importantes, pero van a ver, cuidado con esas cosas, mucho cuidado. Por fe somos salvos, por fe. Y ustedes que son salvos por fe, entonces, ¿por qué algunos cristianos salvos por fe les hace falta todavía, les hace falta traer a la casa? Si es que por fe son salvos. O hacer masitas en noviembre, si es que por fe son salvos. Eso es como este ejemplo de un joven, está en el mar, y tiene su pie en un barco, el otro pie en otro barco. Está jugando un poco, se puede imaginar que es en el lago Titicaca, tiene un pie en un barco, el pie en el otro barco, y los dos barcos están cerca. Así que bien chistoso, lindo, ¿no? pero después de un rato un barco ya sale un poquito y el otro un poquito más, entonces ya pone los pies un poquito más, hay más espacio entre los dos pies y los barcos van un poco más todavía. Y ahora decimos que un barco es Jesucristo, el otro barco es el mundo. ¿Dónde va a terminar este joven? ¿Con Jesucristo? ¿Ya cuando se da cuenta que ya hay que tomar decisión? ¿Cuándo se da cuenta que ya es tarde? Cae en el agua. Es lo mismo. Si nosotros andamos con un pie con Cristo y en el otro en los rituales, justamente de chayá, de esas cosas, o de la ley, vamos a caer en el agua. Hay que tener los dos pies totalmente en lo que es la fe. Pasamos entonces a los versículos 9 y 14. 9 al 14, la maldición de la ley. Y es muy fuerte lo que dice Pablo acá, muy, muy fuerte. Dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien de nosotros quiere estar bajo maldición de Dios? ¿Pero por qué entonces en muchas iglesias piensan que hay que añadir algo a la fe? Estudiando este pasaje me ha impactado mucho. No es que hay el camino de la fe y que también se puede tener el camino de la fe más las obras para salvarse. No, dice, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición. Directamente, no existe la salvación por obras, hermanos. Es bajo maldición. Y por eso a veces, en la historia de la iglesia, se han tenido a veces separaciones muy fuertes, ¿no?, entre iglesias. Y a veces que uno no entiende, dice, ¿por qué no han podido seguir juntos? Pero cuando a la fe se quiere añadir obras para salvación, ya es maldición delante de Dios. Entonces, mucho cuidado, hermanos, de andar siempre por la fe. Me ha gustado mucho una frase que dijo el hermano Samuel Pérez Míos. Dice, depender de las obras de la ley es intentar una vía de justificación en base al obrar del hombre. Una vez más. Depender de las obras de la ley es intentar una vía de justificación en base al obrar del hombre. Y eso es religión. Todas las religiones en realidad quieren hacer algo para Dios. ¿Por qué ahora hay que ofrendar mucho en el mes de agosto? Es hacer algo. Es buscar algo para agradecer a un Dios o dioses. Pero no solamente en nuestro país. Casi todas las religiones van por el mismo camino. El hombre tiene que hacer algo para agradecer a Dios. Y es equivocado este camino, totalmente. Y explica también por qué Pablo dice, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Simplemente nadie puede cumplir con todo. Ese es el punto. Nadie puede cumplir con todo. Nadie. Y dice también en Santiago 2:10 que el que no obedece a todos los mandamientos, él es culpable de toda la ley. Aunque yo solamente estoy fallando en uno de los 10 mandamientos, entonces fallo con toda la ley. Listo. Y nadie puede cumplir con todo. Explica esto también el versículo 11. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Y ahora viene lo lindo, viene la buena noticia. Dice, y que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso lo leemos ya en el Antiguo Testamento, no es solamente después en Mateo que leemos eso. Ya en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Pero en realidad ya lo encontramos en Génesis, porque Abraham ya creyó, y por eso Dios lo considera como justo. Tenemos mucha confusión, creo, en el mundo evangélico, porque muchas veces pensamos, sí, somos salvos por la ley, por la fe, pero eso y el otro tenemos que guardar. Pero Abraham, puro por la fe, lo ha hecho. Versículo 13, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictado en la ley. ¿Puedes pasar a la siguiente, hermano, por favor? Cristo, cuando estaba ahí colgado en la cruz, nos rescató. O también Él fue hecho maldición para nosotros. Nosotros que estábamos no capaces de cumplir con la ley, entonces Cristo ha tomado nuestro lugar ahí en la cruz. Él fue hecho maldición. También dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo estaba ahí bajo maldición para nosotros, en nuestro lugar. Él que existía desde la eternidad, Él que estaba con Dios en la gloria, que fue a tomar nuestro lugar. Entonces, hermanos, si Él ha tomado nuestro lugar, ¿por qué nosotros queremos seguir bajo maldición? Haciendo algunas cosas, cumpliendo con algunos ritos para salvarnos, ya no funciona. Pablo dice, no funciona. La única forma es aceptar por fe que Jesucristo nos salvó. Y lo explica muy bien en el versículo 14, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió Abraham. El mismo camino. El mismo camino que para Abraham está abierto para cada uno de nosotros. Y vamos a leer algunas citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Creo que muchos saben este versículo también de memoria, pero tal vez algunos no conocen todavía este versículo. Romanos 5, versículo 1, dice lo siguiente. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos justificados por la fe. Y tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Él hizo la paz, ya no hay esa enemistad. Vamos al capítulo 8 del mismo libro de Romanos, versículo 1 también. 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la palabra griega acá, cuando dice ninguna condenación, significa ninguna condenación eterna. Ya no hay esa condenación eterna. Nadie tiene que estar separado de Dios si está en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen esas palabras? ¿Las han tomado personalmente? Dios me ve como justificado por la obra de Cristo, no por lo que yo hubiera podido hacer. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, hermanos, si ustedes han caído en un pecado esa semana o el mes pasado? Tal vez a alguien le ha pasado algo. Tal vez pensó que ya nunca más iba a caer en este pecado. Ponemos adulterio, la bebida, otra cosa, enojarse con su pareja. Y el mes pasado ha pasado eso. ¿Usted está salvo todavía? Sí, ¿no? Claro, porque es por la justicia de Dios, porque nosotros somos salvos porque Él tomó nuestro lugar. No somos salvos porque nunca nos hemos equivocado, porque si fuera así, nadie de nosotros podría estar salvo. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que se identifican con lo que se ha hecho en la cruz. Los que dicen, yo creo, yo confío que Dios me ve como justificado por esta obra de Cristo. No que yo nunca más me pueda equivocar. Nosotros podemos caer en pecado. Vamos a ver después, en la última parte, también que hay un caminar, hay un andar, pero eso no es nuestra salvación, hermanos. Hay que tenerlo también en claro. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar también un poco lo que es la fe, esa confianza. Ustedes saben que nuestros dos hijos mayores han nacido acá, en Bolivia. Entonces nuestros dos hijos tienen esos dos pasaportes, ¿no? Que creo que algunos de nosotros también tienen dos, pero la mayoría solamente tiene uno. Y tener un pasaporte para ir a un país es bien útil. Yo me acuerdo de hace muchos años, estaba viajando por unos meses, vuelvo a Suiza, bien cargado, y antes que yo puedo abrir mi pasaporte, solamente lo muestro así a él de la aduana, y me dice, pase, pase. ¿Por qué? Por la cruz, seguramente me ha hecho confianza, me ha visto que no soy terrorista, no ha revisado si mis huellas corresponden, no. Estaba en mi tierra, he podido pasar. Ahora, si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que tener el pasaporte de la fe. Sin eso no entramos. Ahora, cuando yo vengo en Bolivia, no es que yo muestro ese pasaporte y ya me dicen, pase nomás. Ahí ya revisan, quieren ver, ¿no? Porque no soy ciudadano de Bolivia. Y aunque yo creo que hablo mejor español que mis hijos, no tengo el pasaporte boliviano. ¿Por qué no? Injusto, ¿no? Porque no he nacido acá. No he nacido acá. Ahora mis hijos, como ustedes saben, no cantan muy fuerte cuando están acá adelante todavía. No tienen pinta de bolivianos. Nada. Es injusto. Pero han nacido acá y basta. Nadie les preguntó, ¿y tienen el cabello negro? ¿Hablan español? No. Bebés ya han recibido el pasaporte boliviano. Eso es fe, hermanos. Hay que haber nacido en Cristo para tener el pasaporte del cielo. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Simplemente recibir a Cristo y uno está hecho hijos de Dios. Y entonces recibe el pasaporte, ¿no? Por el hecho de creer. Mis hijos, como les digo, no tuvieron que hablar ni hacer ningún test ni nada. Ahora sí, mi hija se le ocurre, no sé si le va a ocurrir un día, decir, bueno, yo quiero al menos parecer boliviana para tener derecho a este pasaporte, ¿no? Me voy a poner el cabello negro, voy a empezar a hablar español. ¿Va a ser más boliviana por eso? Ante la ley no, tal vez al parecer, ¿no? Pero no va a tener ningún derecho más. Pero nosotros a veces los cristianos hacemos eso. Somos salvos por la fe. Tenemos ya entrada al cielo. Sí, pero nos vamos a esforzar un poquito, ¿no? Para parecer a ser cristianos. ¿Y qué pasa? ¿Estamos bajo? Maldición. el que quiere salvarse por la ley está bajo maldición. Vamos al último punto. El pacto no se puede alterar. Los versículos 15 a 18. Ahora Pablo está usando un ejemplo ya no tan teológico, porque el ejemplo antes era un poquito teológico, ahora dice, vamos a usar algo simple. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Dice, como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado la promesa, hemos visto. Dijo, por la fe, yo voy a bendecir, yo te voy a hacer muy numeroso. Y dice, nadie lo puede anular, esta promesa. Pero parece que Dios lo quiso anular, ¿o no? Se ha dado una ley 430 años más tarde. No era para anular la promesa, nada. Como les digo, creo que el próximo domingo van a saber por qué está la ley, por qué vino la ley. Pero no es la ley, los 10 mandamientos, no es revocar la promesa. Cuando Dios dice a Abraham, todas las naciones van a ser bendecidas en ti. No es que después, cuando viene Moisés, de repente ya solamente los que cumplen con los 10 mandamientos van a ser salvos. No, no revoca eso. Tal vez nos cuesta entender, ¿no? Porque vivimos en un país donde de repente hay un decreto supremo y ya cambia la cosa, ¿no? Pero Dios no es así. Dios ha dado una promesa y cumple con la promesa. Dios es 100% fiable. Y eso no tenemos que olvidarlo. No, no podemos tomar ejemplos de la vida práctica, tal vez lo que vemos en nuestra realidad, y pensar, bueno, Dios es así. No es así. Dios es 100% confiable. Versículo 16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significaría muchos descendientes. Y es bien interesante que este singular también se usa en Génesis 3, y eso lo vamos a revisar juntos, hermanos. A veces es bueno revisar algo para tener también firmeza, ¿no? Cuando queremos nosotros compartir el Evangelio con otros. Es justamente el capítulo que habla de la desobediencia de Adán y Eva. Y en el versículo 15 del capítulo 3, Dios está hablando a la serpiente y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí habla también de la simiente, el singular. Y tanto en este capítulo 3 como en el capítulo de la promesa habla de Cristo. No habla de muchos descendientes, sino de los descendientes de Cristo, un solo descendiente que son los de la fe. Entonces Jesucristo es ya la simiente también de Abraham. Si ustedes abran su Biblia en el primer capítulo de Nuevo Testamento, ¿qué dice? Sin verlo. ¿Qué dice Mateo 1:1? Todos están de acuerdo, pero no les escucho. Dice libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Vemos esa genealogía que tiene varias personas, ¿no? Pero ahí rapidito en el primer versículo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y todos los que están en Cristo en realidad son hijos de Abraham. Son esas estrellas. Y creo que hoy muchos de nosotros somos de esas estrellas que Abraham ya vio por la fe. Versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente, dice Pablo. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Ni modo, no se puede romper esa promesa. Dios queda con el pacto. Hay algo bien interesante en el pacto. Cuando, eso se habla en Génesis 15, del pacto. Lo que yo les había dicho al principio, que Dios dice a Abraham, bueno, qué bien, que tú eres mi escudo, qué bonito, ¿no? Pero yo quiero tener herencia, un hijo. Y después, bueno, cree, y también hace una pregunta, dice, ¿en qué conoceré que eso del heredero? Entonces Dios le dice, bueno, haremos un pacto, ¿no? Tú vas a preparar algo. Tráeme un becerro de 3 años, versículo 9, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. 5 animales. Y era común en el tiempo de Abraham que en esa región, cuando se hacía un pacto entre personas que hacían, mataban un animal, lo partían, y los dos que hacían el pacto tenían que pasar en medio de los animales partidos. Eso era el pacto. Para Abraham y a Clarito, ¿no? Le conviene. Prepara los animalitos. Y después, ¿qué pasa? Como no había refrigerador, ¿no? Estaba en el campo. Ya vienen las aves, ¿no? Y por la tarde ya Abraham está ahí. No quiere que las aves están ahí cuidando, dice, ya Dios va a venir, Dios ya va a venir, ya vamos a pasar los dos. Pero ya el cansancio le vence a Abraham. Duerme Abraham. ¿Y qué pasa? Cuando ya está durmiendo Abraham, el versículo 9, eso era de los animales, y después... ya era noche, ¿no? Dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios por su presencia ya pasa con fuego. ¿Y Abraham pasa con él? Duerme. Pero Dios es muy sabio. Este pacto solamente, ¿quién se hizo garante en este pacto? Dios. Abraham no se hizo garante, quería, pero Dios sabe, no podía cumplir, era un hombre como nosotros. Entonces, el único garante del pacto es Dios. Y por eso este pacto queda vigente, queda firme. Aunque Abraham después tal vez no ha cumplido con todo el pacto, queda firme. Hermanos, es lo que les decía. Tal vez a uno de nosotros le ha pasado algo en su fe. Tal vez hace 3 meses aceptó a Cristo. Dijo, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a cumplir siempre. Y se ha metido la pata y no ha podido cumplir. Pero el pacto, el garante, es Cristo. No es yo. Cuando yo me meto la pata, la cruz no cae. La cruz queda ahí. Por eso, hermanos, podemos confiar, seguir adelante. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él es fiel. Pasamos a la siguiente, hermano, por favor. Bueno, ustedes ven, con la ayuda de mi esposa puede hacer maravillas, ¿no? Ella me ha buscado un camioncito. Trabajamos juntos nosotros. Yo predico, ella me apoya. ¿Qué quería decir con este dibujo? Tenemos mucha equivocación en este tema. y tal vez viene por el medio que muchos de nosotros han salido de la fe católica, donde las obras son bien importantes. Pero en la fe evangélica las obras no son sin importancia, por si acaso. Ustedes ven, el motor es la fe. Eso es lo que arranca este camión. Primero viene la fe. Abraham tuvo fe. Abraham no ha hecho nada todavía, al principio. Él tiene fe. Eso es el principio. Y después, claro, como él confía en Dios, también siguen obras. Ahora, si este camión tendría que ir, si serían las obras que tenían que ir adelante, marchar por obras, con la carga primero, ¿hasta dónde podría llegar este camión? Ningún lugar. Lo mismo con nosotros. Ahora es bien importante, hermanos, les quiero desafiar una vez más. Si su vida no tiene obras, si aunque ustedes es cristiano, tú eres cristiano y no hay obras en tu vida, yo les hago una pregunta. ¿Será que hay fe? ¿Será que hay fe o no hay fe? Porque donde hay fe verdadera, hay obras, pero no son las obras que nos salvan. Eso hay que tenerlo en claro. Yo sé que es una tensión, ¿no? Es una tensión porque el cristiano verdadero tiene fe y tiene obras, pero no son las obras las que salvan. Pero si no hay obras, hay que preguntarse, ¿habrá fe? ¿O fe muerta? ¿O fe en un Dios que no es un Dios? Tal vez. Yo les animo, hermanos, a poner su fe en Jesucristo, a tener obras. Yo veo que tener obras es algo de lo más lindo, ¿no? Cuando en una vida hay obras, hay resultado. Pero no es que uno se salva por eso, pero es lo normal. Es como un cristiano puede glorificar también a Cristo. Ojalá que el mensaje ha sido claro, que empieza con la fe y que después hay obras. Y cuando Abraham tuvo que ir a sacrificar a su hijo, entonces Dios quería ver si había fe, ¿no? Pero la fe no se ve. Ustedes saben que la fe no se ve, ¿no? Yo no veo su fe, hermanos. Yo no puedo ponerle en una pesa persona y decir, bueno, hay como 3 kilos de fe en su vida, ¿no? Pero cuando hay fe, hay obras. Entonces, ¿la obra de Abraham era la cual? Él va con su hijo y lo va, está dispuesto a sacrificarlo. Y dice, ¿qué dice a sus siervos? Dice, mañana volveremos, los dos. Aunque él sabe que tiene que ir a sacrificar a su hijo. Eso ya son las obras, que son la demostración de la fe. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos, y muchas gracias por su atención.